Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche. Yo sé que muchos pues esperan este momento. Definitivamente así es. Los que aún pues no han tenido la oportunidad de asistir a los estudios, muchos esperan, la verdad es que este momento, para poder saciar su sed de Dios. Hermanos, nuestro tema de esta noche es sedientos, pero de Dios. Ese es nuestro tema en esta noche, pues antes de entrar de lleno a nuestro estudio, me gustaría, si usted está ahí preparado en esta noche para ser participante pues del estudio en esta noche, pudiéramos cantar una alabanza. Y precisamente la alabanza hace alusión al tema de esta noche. Como el siervo brama, dice, por las corrientes de las aguas. Ese es nuestro tema de esta noche, y yo creo que debemos de identificarnos con este sentimiento. Ahí donde usted está, acompáñeme a cantar esta alabanza para poder ir entendiendo el mensaje de esta noche. El siervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, mi alma tiene sed de ti, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dice, ¿en dónde está tu Dios? ¿Por qué te abate, su alma mía? Te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Amén. Hermanos, vamos a tomar una lectura de nuestro estudio en esta noche que está precisamente en el Salmo 42 y dice así la palabra del Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, dado al tema que tenemos en esta noche, yo creo que nos identificamos. Yo creo que lo comprendemos muy bien. Este tema de esta noche, sedientos de Dios. Si hay algo, hermanos, que nosotros no debemos de perder nunca, es esa sed de Dios. La sed es una necesidad de satisfacer. Es interesante, bueno, el ser humano pues está hecho, estamos casi que un 70-80% somos de agua. ¿Y qué sucede cuando cuando nosotros no tomamos agua? ¿Qué sucede cuando no nos hidratamos? Seguramente vamos a empezar a sufrir precisamente, a sufrir lo que se le llama deshidratación. Empezamos a perder ese líquido que tenemos en nuestro cuerpo y empezamos a sufrir de las consecuencias de falta de agua. Las consecuencias precisamente de la falta de agua en nuestro cuerpo es dolores de cabeza, mucha sequía, mucha resequedad. Hay un montón de consecuencias cuando a nosotros nos falta el agua. Tanto nosotros como seres humanos, como vean ustedes también lo que sucede en la naturaleza. En la naturaleza falta el agua. Hoy cabalmente estamos en esta semana donde no llueve. Es parte del invierno, pero no llueve por unos días. Es interesante, la tierra empieza a secarse inmediatamente. Empieza a secarse. ¿Y qué sucede con las plantas? Las plantas empiezan a marchitarse, empiezan a sufrir la falta de agua. Se nota en la naturaleza. Entonces, tanto nosotros como la naturaleza, pasa esto. Pues muchas cosas de la naturaleza que nosotros vemos, de ahí podemos tomar enseñanzas. Quiero decirles, hermanos, el alma que usted tiene, que yo tengo, lo debemos de saciar esa sed que tengo. Bueno, la verdad es que ¿cómo se sacia la sed? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se sacia el alma? Porque, y usted sabe, pues tiene usted necesidad de líquido, pues usted busca el agua. De aquí surge precisamente la comparación que hace el rey David, y es muy bonita esta comparación. El ejemplo que él pone dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esos bramidos que dan esos ciervos, es un tipo de venados, pues esos ciervos es un tipo de venados, solo que así se conocen como ciervos. Tienen sus características, pero lo que voy es esto: cuando no hay agua, se dan unos bramidos. ¿Por qué? Porque pobre animal o pobre bestia, hay una necesidad de agua y tiene que buscar. Tiene que correr, tiene que salir a encontrar el agua, porque si no, se muere, de veras se muere. Entonces, viene el rey David, hace la comparación precisamente, bueno, David o su ejército o su grupo, porque aquí el Salmo 42 lo escribieron precisamente los hijos de Coré. No fue David, pero lo que voy es esto. Es parte de una familia que busca de Dios, pero me llama la atención cómo se expresan así. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea que hay bramidos del alma. Así como lo oí. Esos bramidos del alma es precisamente esa necesidad de ese Dios vivo. La necesidad de la presencia de Dios. Eso quiero decirles, hermanos, debe de ser real en su vida y real en mi vida. Porque si no, va a pasar lo que vamos a leer parte del estudio en esta noche. ¿qué sucede cuando uno no lee? Cuando uno no busca, cuando uno no ora, cuando uno no clama, cuando uno no se acerca a Dios, pues el alma de uno se seca, hermano. Y el alma de uno se empieza a secar, y sucede eso que vamos a leer en el estudio de esta noche. Dice, en un mundo tan convulsionado y materialista, como es el que en que nos movemos y vivimos, los creyentes tenemos una lucha encarnizada contra todo lo que nos esclaviza a lo material y pasajero, cuyo dueño y señor es el mismo Satanás. Su poder persuasivo ha llevado a millones de creyentes a abandonar el camino de la santidad y embarcarse en aventuras pecaminosas, usando como arma principal la satisfacción del placer, poder, gloria, vanidades, deleites temporales, haciéndoles creer el diablo al ingenuo humano que Él ofrece lo verdadero y permanente. Razón tenía el Espíritu de Dios cuando advierte que no debemos satisfacer los deseos de la carne. Eso está como esto que acabo de leer es precisamente lo que el diablo hace. El alma sí tiene necesidad, sí tiene sed de Dios. Pero el problema es esto. El diablo viene, quiere satisfacer esa necesidad con tantos placeres terrenales, con tantos placeres temporales. Eso es lo que el diablo hace. Aquí es donde debemos de estar, hermanos, bien atentos. Porque el diablo va a ofrecer satisfacer su necesidad, pero no es que él lo vaya a hacer, sino que es la forma en que él trata de engañarnos. Él trata de desviarnos para buscar la verdadera, yo diría, la verdadera satisfacción del alma. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Saca una gama de materialismo, entretenciones. Saca saca luces de colores, juegos de colores, saca placeres, saca diversiones, saca paseos, saca comida, saca y de todo. El diablo saca de todo. Da sus ofrecimientos. Saca computadoras, saca teléfonos, saca por tal de tener embuidos, de tratar de tener, yo diría, aprisionados el pobre alma de las personas. Se considera que la gente que pasa mucho tiempo frente a las computadoras, frente a las pantallas, frente a los teléfonos, se considera que aquí en 10 años, mucha gente de esas van a andar con grandes lentes, porque van a empezar a perder la vista. Toda esa ciencia que hay ahorita va a tener un efecto en perder la vista, y de hecho que así es, ahorita están tratando de lograr que los niños que usan las pantallas, que le pongan descansador de pantallas, descansador de vistas, pero porque sí se sabe los efectos que hay detrás de todo eso. Pero dicho sea de paso, hago un comentario, pero lo que voy es esto. Realmente, ¿cómo es el diablo saca de todo, por tal de saciar la sed de uno? Entonces, eso está como que si usted viene, tiene mucha sed, no ha tomado agua por, pensemos, 2 días, usted no ha tomado agua, y usted viene y dice, es que Tengo mucha sed, tengo seca la boca, dice usted. Necesito agua. Entonces, viene alguien y le dice, ah, la tiene tanta sed, y le da un su vaso de Coca-Cola con hielo y se lo pone. Tómeselo. Viene usted y agarra ese vaso de Coca-Cola con hielo, se lo toma. Pluc, 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 se lo empieza a tomar. Lo que hicieron ahí fue precisamente un verdadero engaño, porque esa bebida que le dieron no le va a quitar la sed. Nada. Pero ¿qué pasaría si le dan un vaso de agua de un nacimiento? Esa es la oportunidad de tomar agua de los nacederos, de los nacimientos, donde brota el agua. Qué precioso es. Pero ¿qué pasaría si le dan un vaso de agua? Agua pura, recién salida de las montañas. Usted viene, se lo toma. Eso sí garantiza, eso sí quita la sed. Pues eso exactamente lo que el diablo hace. Ante ese anhelo que hay en el alma de las personas, ofrece precisamente un montón de cosas, así como lo acabamos de leer, por eso que el apóstol Pablo dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el diablo es especialista en venir, yo te quito la sed, La verdad es que no, el diablo no lo puede hacer. Está el alma de los hijos de Dios. Yo quiero decirle, oiga lo que le voy a decir. El alma de los hijos de Dios no se va a saciar ni con placeres, ni con comidas, ni con nada de esta vida. No se sacia. Es increíble. El alma de los hijos de Dios se sacia únicamente de esa agua viva que el Señor da. Por eso el Señor Jesús un día le dijo a aquella mujer, el que bebiere de esta agua, de ese pozo simboliza religión, ese pozo simboliza ofrecimiento del mundo, ese pozo simboliza eso. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dijo el Señor. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, dice que será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Es comprobado entonces que el alma de los hijos de Dios no se sacia con todas esas bebidas que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Saciar esa sed del alma, ese bramido del alma, con su presencia. Ahora, ¿saben ustedes que en este tiempo en que estamos viviendo, la sed de Dios, la necesidad de Dios, se ha perdido? Así como lo oye, hermano. Esa necesidad de Dios se ha perdido. Y no debería de perderse en nosotros, hermano. Así como lo oye. La necesidad de Dios no debería de perderse en nosotros. Pensemos que por alguna razón usted le tocó trabajar mucho. Así como lo oye, le tocó trabajar mucho. Tal vez en la fábrica, en la empresa, en la oficina, en el campo, ahí donde usted trabaja, donde usted labora. Pensemos que usted le tocó trabajar mucho ese día y tenía que terminar el compromiso que tenía. Ahí estamos. Hay que ser responsable. Pero eso, que usted trabajó mucho, que usted se ocupó mucho durante el día, eso no le justifica que, porque yo trabajé mucho, no voy a ir a la vigilia. De hecho que yo he luchado, hermanos, porque esa necesidad de Dios no se pierda en mi vida, y usted también debe de luchar por él. Yo recuerdo que pasamos una etapa donde trabajábamos más de la cuenta, diría yo. Trabajábamos mucho, mucho. Parábamos, pero rendidos. pero fíjense que yo siempre vi algo. Vi algo y me uní. Me identifiqué con ese sentimiento. Después de esos trabajos duros que a veces hacíamos, fíjense que los hermanos, no todos, pero iban varios hermanos todavía a la vigilia. Iban todavía y miraba yo que llegaban ahí a doblar sus rodillas, Señor. Porque yo iba ahí también a doblar mis rodillas ahí con ellos y oía, decía, Señor, el trabajo no es todo para mí, Señor. Yo quiero que sacies mi alma. Yo quiero, Señor, que llenes mi vida, mi corazón de ti. Mis respetos. Usted me pregunta por estos hermanos hoy en día. Sí, siguen firmes. Así como lo oye. Siguen firmes. Pero yo miraba hermanos también, de alguna forma, que porque trabajábamos mucho, venían y se sentían cansados, iban a descansar, se iban a buscar un solaz por ahí. Y muchos de ellos, así como acabamos de leer, han abandonado el camino de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la necesidad de Dios, esa sed del Dios vivo, como habla aquí los hijos de Coré, realmente debe ser una realidad en nuestra vida. Usted puede tener, que le digo, puede tener todo lo necesario materialmente hablando. Usted puede tener lo suficiente. Puede ser que su empresa esté generando. De hecho que David así era. David como rey no le hacía falta de ninguna clase de comida. David lo tenía todo. David tenía todo lo que él quisiera en cuanto a plata, dinero, lo tenía todo. Todo. En cuanto a cuestiones materiales, un rey no le hacía falta nada. Pero él siempre, usted lee los salmos que escribió David, siempre habla él de esa necesidad. Mi alma tiene sed de ese Dios vivo, dice él, así como la tierra seca. Y él pone cabalmente, porque eso está aquí en el estudio, la tierra seca. Si ustedes se han dado cuenta, cuando la tierra se empieza a secarse, hasta se empieza a agrietarse, miren, hermano, la tierra, porque tan seca. Cuando viene un aguacero sobre esa tierra seca, le cae, la tierra lo absorbe como esponja inmediatamente. David comparaba su alma, su relación con Dios, su necesidad de Dios, de esa forma. La tierra seca, donde la tierra se ha vuelto muy árida. Pero ¿qué era lo que deseaba ver David? Ver el poder de Dios, ver la gloria de Dios. Ahora, yo les decía, hermanos, ¿por qué se pierde la necesidad de Dios? ¿Por qué se pierde la sed de Dios? El peligro, hermanos, que cuando se pierde la necesidad de Dios, puede ser que una persona se está ocupándose demasiado, demasiado, demasiado en lo terrenal. Cuando alguien se empieza a ocuparse demasiado en lo terrenal, hay peligros sobre su vida. Pero cuando uno, hermanos, cuando uno permanece en Dios, uno permanece en guerras, uno permanece en esa lucha, yo quiero decirles, la necesidad de Dios siempre va a estar ahí. La necesidad de Dios ahí va a estar. Puede ser que usted salga tarde de su trabajo, pero siempre va a haber un espacio para saciar su alma. Puede ser que usted se ocupó tanto en sus quehaceres, donde usted dice, ala, pero, uy, me tocó durísimo. Ahí estamos, así es la vida, así es, de plano, nos toca duro muchas veces, pero procure no que no sea eso siempre en su vida. Procure, usted puede puede decidir, no, no nació ser para trabajar. Ya. Nació para servir a Dios. Nació para amar a Dios. Nacimos para estar cerca de Dios. Entonces, la necesidad de Dios se manifiesta porque uno está continuamente en una lucha, hermano. Haciendo uso del estudio que tenemos en esta noche, ¿saben ustedes por qué la iglesia mantenía un espíritu fervoroso de oración? ¿Por qué la iglesia mantenía un espíritu fervoroso de clamor, de ruegos, de súplicas, de intercesiones, de, yo diría, de ayunos, de ayudas? ¿Por qué la iglesia mantenía ese sentimiento continuamente? Porque usted lee la palabra del Señor, así era. No cabe duda, hermanos, que la guerra que sostenía la iglesia y que debe de sostener la iglesia hoy, esa guerra que se sostenía, por eso los llevó, hermanos, a clamarle tanto a Dios. Al saber que se llevaron 50 hermanos presos, al saber que arrastraron 100 hermanos al circo romano para ser devorado por las fieras, ¿eso qué producía en el corazón de los demás? No produjo de una forma desánimo, al contrario, produjo en el espíritu, en el alma de muchos, clamor a Dios, ruegos, entrega, súplica. Entonces, hermanos, cuando uno está en batalla, cuando uno está en yo diría, en esas guerras espirituales, seguro, hermano, hay un desgaste espiritual en la vida. Y ese desgaste espiritual que sufrimos, seguramente hay que satisfacer lo que se gastó. Hay que recuperar lo que se gastó. Se gastaron fuerzas, se gastaron energías, hay que recuperarlo. Y la única forma de recuperarlo es precisamente Dios, hermano. Es la única forma de recuperar todo eso. Entonces, a eso viene la necesidad de Dios. Pero el peligro que estamos viviendo hoy en día, hermanos, es... el acomodamiento es peligroso. Así como lo ve. Y yo creo que ese es uno de los ataques del diablo. De los ataques que hoy en día el diablo ha lanzado sobre la vida de los creyentes, aparte de que está la enfermedad, porque no es solo que la gente se muera de una enfermedad que se llama COVID-19. No es eso. Detrás de todo esto, miren, hermanos, hay guerras, definitivamente. Donde quiero decirles, cientos, como acabamos de leer aquí, miles y millones de creyentes que se han acomodado. Mi pena sería, mi preocupación sería, que usted, hermano, que me está escuchando en esta noche, que forma parte de nuestra congregación, usted también esté perdiendo la necesidad. ¿Saben ustedes que es fácil perder la necesidad de Dios? Es fácil perder la sed de Dios. Es fácil perder ese anhelo de Dios. Fácilmente se puede uno quedar atrapado con ese aspecto materialista que el diablo ofrece, da, bombardea, anuncia, hace sus propagandas, hipnotizados ante todas estas cosas. Mi pena sería eso. Ahora que usted pueda estar un poquito más cómodo en su casa, yo quiero decirles, hay muchos hermanos que han llamado, hermano, cuando vamos a tener reunión presencial. Les digo yo, hermanos, todavía no. ¿Y saben qué me dicen? Bueno, esperaremos el tiempo de Dios. Pero mientras eso llegue, hermano, vamos a seguir leyendo la palabra. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir escudriñando. Vamos a seguir clamándole a Dios. bonito. Ese sentimiento es bonito. ¿Por qué razón? Ah, porque eso quiere decir que aunque no estamos en una reunión presencial, usted no ha perdido la necesidad de Dios. Una buena pregunta sería esto, lo que les decía. ¿Cómo se sacia esa sed de Dios? Porque tiene que ver las formas, pues, de plano. ¿Cómo se sacia? Ya entendimos que no se puede saciar con todo lo que el diablo ofrece. Todo lo que el diablo ofrece es fantasía, no quita la sed, jamás. Al rato le va a dar otra vez sed. Pero de plano, nuestra sed tiene que saciarse. ¿Cómo saciarlo? Sería la buena pregunta. ¿Cómo saciarlo? Pues yo quiero decirles en esta noche, la forma de saciar la sed, sedientos, la sed de Dios, es precisamente bebiendo de esa agua viva. Y esa agua viva es precisamente la palabra. Es la palabra de Dios. Bueno, haga usted, hermano, un resumen en su vida. Usted que me está escuchando en esta noche. Ya llevamos ya prácticamente ya como año y 4 meses de no reunirnos. En esos año y 4 meses en no tener reuniones presenciales, ¿cuántos versículos de la palabra se ha aprendido de memoria? Buena pregunta, ¿va? Buena pregunta. ¿Cuánto se ha esforzado usted por ejercitarse en las cosas espirituales? ¿Cuánto? Hay un ejercitamiento, ¿no? Porque cuando hay un ejercitamiento, seguro, usted mantiene el mismo ritmo. Así como lo oye, mantiene el mismo ritmo. No ha bajado su intensidad de buscar a Dios. No lo ha bajado. Mantiene. Entonces, usted dice, bueno, no puedo. Pensemos, o sea, uno dice, bueno, no puedo ir a la iglesia porque si voy a la iglesia presencialmente debo de salir de mi casa a las 6 de la tarde, por decir algo. Si usted va a las 6 de la tarde a la iglesia, una hora se lleva para ir, tanto tráfico que hay, llega en esa hora. Bueno, y la buena pregunta es, ¿qué hace con esa hora? ¿Qué hora no lo está usando para ir a la iglesia? ¿Qué hace? ¿Cómo lo utiliza? Pues usted sabrá, usted sabrá. Entonces, pero de que la sed de Dios no debe de perderlo, eso es verdad, hermano, no lo debemos de perder. Leo otra parte, antes de la segunda columna, porque va ligado, dice, estas palabras del salmista David describe elocuentemente el ferviente anhelo que había en su corazón por Dios, oigan eso, un anhelo ferviente. No era un simple sentimiento producto de una emoción, es que ese es el detalle, la emoción. Varios que yo vi que comenzaron unos 3-4 meses antes de la pandemia, que comenzaron, tenían ahí la emoción como que se ha apagado. Algunos me han dicho, hermano, ¿por qué no siento lo que sentía? Algunos han expresado así, hermano, ¿por qué no siento la misma fuerza? ¿No siento el mismo impulso? ¿Qué me estará pasando? Lo que pasa es que cuando algo es de emoción, empieza a ir apagándose. Pero cuando algo no es emoción, sino que convicción, necesidad, en lugar de apagar, la llama permanece. La llama se mantiene. Entonces, producto de una emoción, sino la experiencia de un alma hambrienta y necesitada urgentemente del único que podía satisfacer su necesidad material y espiritual. Dios, el Padre, y esta necesidad era producto de la continua batalla desgastante contra sus adversarios. Era el grito de su alma en esta interminable batalla contra el mal. O sea que se sigue luchando contra el mal. No permita usted que ahora que no lo hemos visto, ahora que no lo... No, bueno, a muchos hermanos sí los hemos visto, pero tal vez no a todos. La batalla se mantiene, hermanos. La batalla se mantiene. Con el hecho que tal vez usted sí no ha tenido la experiencia Por ejemplo, yo me encontraba con una ancianita y me dijo, porque le fui a hacerle una visita y me dijo, hermano, yo no he ido para nada en la iglesia, me dijo, pero hermano, aquí sigo leyendo mi Biblia. Aquí me pongo mi velo, no tengo a veces para mis enlaces, porque la verdad es que soy una mujer pobre, no tengo, pero busco un día específico para poder enlazarme, pero cuando yo no voy a la iglesia, me dice, yo sé que es la hora de la transmisión, o es la hora que nos reunimos, yo ahí me pongo a buscar a Dios, ¿ves? Ah, ahí estamos, ¿verdad? Así debe de ser. O sea, es una necesidad que hay, que es continua, que es permanente, que se mantiene, no es emoción en la vida de una persona. Entonces dice Salmo 143, 6, y también decimos, Dios, Dios mío, eres tú lo que les decía, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, pero ¿qué es lo que uno quiere ver? Mira, hermanos, vivimos en un mundo donde hoy en día la gente no quiere nada de Dios. Pocos son, realmente pocos son las personas que sí quieren de Dios, pero son relativamente pocos. Los que abren su corazón ante la palabra ya casi son contados en este tiempo, ya son contados, entonces, y por eso nosotros valoramos mucho, pues de plano estamos en el tiempo de los rebuscos, pero así es. Entonces, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, así como, ¿qué quiere decir esto? Así como sentías a Dios cuando nos juntábamos esos 800, esos 1000, 1200 hermanos, así como utilizabas tus dones, así como sentías ese fervor, ese fuego. Bueno, la buena pregunta es, ¿y ahora que estás solo o ahora que estás con tu familia, 4, 5, 6, no sé cuánto sea tu familia, ahora que estás solo, sigues sintiendo ese anhelo de ver a Dios, de ver el poder de Dios, o ya no? Si sigues con ese anhelo de ver la gloria de Dios, el poder de Dios, yo quiero decir, esa sed de Dios se mantiene. Entonces, por eso de que existe ese anhelo en tu vida. Dice más adelante, en la parte del centro de la segunda columna, dice, en fin, una iglesia con nombre de que tiene vida, pero está muerta. Está muerta porque no necesita de Dios. Se ha deshidratado, prácticamente se ha marchitado una iglesia muerta porque ya no le llegó el agua, ya no le llegó el agua de la vida, el agua que da vida. Se marchitó, ahí está, es como aquella planta que usted lo tiene en una maceta que nunca le echó agua. Ahí está la planta, ahí está, pero está seca, ¿va? Ahí está la forma, pero así hay muchas personas hoy en día que están secas. Por eso, en fin, una iglesia con nombre de que tiene vida, pero está muerta. Y debo de reconocer con temor y tristeza en mi corazón que este mal puede estar manifestándose también en miembros de nuestra congregación, quienes, animados por la poderosa influencia mundanal y satánica, van perdiendo la necesidad del Dios vivo. Pues la ausencia de una verdadera guerra espiritual y personal lo encierra en un mundo de idealismos espirituales, de aburrimientos, ocio, utilizando su tiempo en verdaderas vanidades, olvidando que de quien debemos tener necesidad en esta tierra es del Dios vivo. Leamos. Este es muy interesante esto que acabo de leer, hermanos, embuidos fácilmente en entretenciones de la vida. Cuidado, hermanos. Cuidado, miembros de la iglesia. El diablo es astuto. El diablo es terrible, 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 como no tiene idea. Para poder hacerlo, a usted llegar a un punto de, en cuanto a las cosas de Dios, usted se va a convertir en una persona, yo diría, apático en cuanto a las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No le interesa, no le importa, igual le da, deja de buscar de Dios, deja de leer la palabra. Hay quienes que ya ni se conectan, así pasa. Hay quienes que ya no buscan los enlaces. Digo, escuchan tal vez un ratito nada más y de ahí amo. Ya no, prefieren hacer otras cosas y ya no estar en lo que estamos. La única forma de poder alimentar su alma es peligroso. Tenga cuidado, reflexione sobre lo que está haciendo. Entonces dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos míos, pues, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bonito esto. Un niño cuando tiene sed, esos niños pequeñitos cuando tienen sed, se pone a llorar. Se pone a llorar porque tiene necesidad, tiene sed, tiene hambre. Se pone a llorar porque todavía no lo puede pedir. Ojalá que nuestra alma mantenga esa necesidad de clamar, de rogarle a Dios siempre. No pierda la necesidad de Dios. Vele por su alma. Vele por su vida. Para que Satanás no lo hipnotice a usted con tantos quehaceres de la vida, con tantos quehaceres. Yo quiero decirle, usted se ocupa en sus quehaceres de la vida, se mata trabajando, como hay miles y miles de gente así, se mata trabajando, usted se muere y el trabajo sigue. Pero si usted es de aquellas personas que busca de Dios, se mata buscando a Dios, a gloria a Dios, termina usted su vida sobre este mundo, la perdió, como dijo el Señor, perdió su vida en este mundo, pero allá arriba está guapo. Así es que, mis queridos hermanos, sedientos, pero del Dios vivo, no pierda su necesidad de Dios. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, y un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Amén.